Alejandro Bustos, tenemos entrevista.
Sí, efectivamente, Luis, porque ya desde este mes de abril los comercios y las industrias van a pagar más caro el gas. Por el consumo, el gobierno hizo una fuerte quita de subsidios, aunque todavía no es total, quedan, y las facturas en la mayoría de los casos, estiman, se van a cuadruplicar. ¿Por qué? A partir de mayo, además de la quita de subsidios, va a haber otra suba para compensar los mayores precios del gas en el invierno, cuando baje la temperatura y se dispare el consumo. Es decir, los dos sectores van a recibir dos aumentos consecutivos. Para hablar del tema, estamos en contacto con el especialista en gas y energía, Juan José Carabajales. Luis, que te está escuchando.
Juan José, ¿cómo le va?
Buenas tardes, ¿cómo les va? Gracias por llamar. Bien. Y un saludo a toda la audiencia.
Bueno, gracias por esperarnos allí en línea. Lo decía nuestro compañero, fuertemente suben los costos de gas para comercio e industria. ¿Se estima más o menos en qué porcentaje sería esto? Más allá que entiendo que depende del consumo, pero el porcentaje, ¿cuadruplicar más o menos sería el concepto?
Sí, eso para comenzar a hablar, son números que ya están establecidos en el precio del gas mayorista que la Secretaría de Energía traspasó para los usuarios no residenciales, y efectivamente ese precio va a tener un valor ahora en las facturas que están llegando, pero el mes que viene, como ya comienza la temporada de invierno, ese valor se incrementa, ¿sí? Por 5 meses, durante el invierno va a valer más caro, y luego en septiembre vuelve al nivel que va a estar ahora. Eso, digamos, son aumentos independientemente del consumo, como bien decíamos, sino solamente por el valor del gas natural. Al mismo tiempo, el gobierno está llevando adelante una revisión tarifaria de las tarifas de transporte y distribución. Entonces, eso también va a incidir en comercios y en el sector residencial. Y a la vez, otro elemento a tener en cuenta es que dispuso dos tipos de actualizaciones. Una por inflación, para que los precios de las tarifas de las distribuidoras no pierdan valor mes a mes. Entonces confeccionó una fórmula que tiene en cuenta los precios mayoristas, los precios de la construcción y los salarios privados, pero a la vez dispuso no solo eso, sino que el precio del gas se vaya actualizando conforme la devaluación, ¿no?, del peso frente al dólar, que sabemos que hoy está en un 2% mensual, y que también nos sitúa frente al riesgo de que haya una aceleración cambiaria y que eso termine influyendo en las tarifas de gas.
Carvajal, estos aumentos son excesivos, era necesario, venía muy retrasado.
Todo eso a la vez, venía muy retrasado. El gobierno anterior quiso hacer una revisión tarifaria que después no llevó a cabo, lo aprobó por ley, pero después no llevó a cabo, digamos, pandemia mediante, pero después procrastinó en resolver esas nuevas tarifas y aumentos provisorios por debajo de la inflación. Entonces venían retrasadas lo que es tarifa de transporte y distribución. Sí hizo el gobierno anterior la segmentación, ustedes recordarán que eso permitió que le fueran traspasando una parte del precio en gas y en energía eléctrica, al menos a los hogares N1, los de mayores ingresos, no al resto. Hoy el gobierno lo que quiere hacer son estas dos cosas: por un lado, actualizar esas tarifas, ¿no?, de transporte y distribución, pero a la vez intentando que tengan un plan de inversiones y que pueda mejorar la calidad de servicio y extender las redes, también desde una ganancia razonable que fijarán los entes reguladores. Pero todo esto se da de forma concomitante con una quita de subsidios, que es directamente no una ganancia para las empresas, sino una reducción de lo que afronta el Estado Nacional a través de partidas presupuestarias, y el gobierno lo hace porque quiere reducir el déficit fiscal. Ya lo hemos visto que es su meta acordada con el FMI. Entonces son dos movimientos que se dan a la par, pero todo esto a la vez se da en un contexto de pérdida de poder adquisitivo del salario, ¿no? Del poder de compra real. Entonces, mientras suben otros precios de la economía, estamos viendo esta semana lo que pasa con las prepagas, que el gobierno intenta morigerarlo, pero bueno, todos los otros precios, ustedes lo verán a diario, bueno, se da junto con esta incidencia de lo que va a ser las boletas de luz y de gas. Para decir si es razonable o no este aumento, tenemos que retrotraernos a 2016. El gobierno de Cambiemos y de Mauricio Macri intentó hacer algo parecido, y con una velocidad tal vez similar a esta, pero la Corte Suprema fue la que le puso un límite en un fallo que se llama CEPIS, y ahí estableció una serie de criterios, y que son, digamos, es el parámetro que uno puede tomar hoy para decir si esto es razonable o no lo que está sucediendo. Allí la Corte dijo que los aumentos tenían que ser proporcionales, graduales, que tenían que tener una relación con el nivel de ingreso de los hogares, sí, que debían ser preavisados, entonces, y que había que hacer audiencia pública. Todo eso junto indica que uno no puede retirar los subsidios de la noche a la mañana o dar aumentos de tarifa de 300% en un contexto de pérdida de ingresos de los hogares. Entonces, el riesgo yo creo que está ahí para el gobierno, de que todas estas reformas que está intentando hacer, bueno, se empiecen a trabar en la justicia por aplicación del estándar de la Corte Suprema de 2016.
Juan, Alejandro Busto lo saluda, ¿cómo le va?
Buenas tardes.
Primero, en función de lo que va planteando y considerando que también es especialista en el tema de energía, ¿es esperable una lluvia de amparos entonces o que pueda llegar a frenar esto, cree usted?
Podría ser. Pensemos que en materia laboral ya un amparo frenó, ¿no?, el capítulo de la ley. Hoy la Corte rechazó un par de demandas contra el DNU. Pero bueno, creo que es un franco abierto para el gobierno, y creo que hay basamento, ¿no? Porque si no tuviéramos ese antecedente de Superior Tribunal, bueno, estaríamos hablando de qué es razonable para mí, qué es razonable para cada uno.
Claro.
Pero ahí hay como un estándar, una doctrina de la Corte que tal vez se pueda usar en este caso.
Bien, y hablaba recién de los ítems en los que está compuesta la factura de gas, ¿no? El precio, el costo del transporte, el servicio de distribución y los impuestos. ¿Tienen mucha incidencia los impuestos en la factura de gas en diferentes, de acuerdo a los distribuidores en cada lugar del país?
Sí, tienen mucha incidencia, al menos un 30%. Son impuestos de los tres niveles, ¿sí? Nacional, provincial y municipal. Hay tasas municipales también. Esto se replica también en la factura de luz. En ambos casos vamos a ver esa composición, con la única diferencia que en energía eléctrica la distribución es provincial, ¿sí? Ahí no fija las tarifas el ENRE, ¿sí?, como lo hace para el Norte del Sur en CABA, en el AMBA, sino que lo hace cada ente regulador provincial. Ustedes tienen APEC ahí, por ejemplo, y bueno, eso sucede en cada provincia, que es, digamos, que es una tarifa local.